que sigue. Sigue allí latiendo por Esmeralda. Y entonces, sonriendo aún más, mira a su alrededor y recuerda, como con malsana morbosidad,
fue en esta misma habitación. La tuve entre mis brazos. Se desmayó, sí, pero cuando él sepa eso, cuando llegue a conocer que esa noche maravillosa, Esmeralda, tiene que saberlo. Tiene que saberlo para que la abandone, para que la desprecie, para que no quiera verla nunca más. Y Esmeralda no encuentre otro camino que el que la traiga a esta casa y a mis brazos otra vez. Esa sería mi mayor felicidad. La cura de todos mis males. La terminación de todas mis angustias. Y tiene que ser. Juan Pablo Peñalver tiene que llegar a saber lo que yo convencí a Esmeralda de que había sucedido aquí aquella noche. Y entonces no volverá a mirarla nunca. ¡Nunca!
Eso fue lo que ocurrió aquella noche. Ese hombre, Marcos Malavé, estaba enloquecido. Pensaba que iba a perderla y... y fui yo quien de pronto la puse en sus manos. Y con ser horrible, lo peor no es eso, Sara.
¿Y qué es lo peor, Rogelio?
Que ella va a ser madre.
Sara Peñalver, al oír aquello, se repliega en sí misma. Solos, en el despacho de Rogelio, ha escuchado sus palabras con verdadera ansiedad. Aquello es más de lo que ella esperaba. De momento, su asombro es total, pero después, una idea va tomando forma en su pérfida mente. Una idea que hace asomar a sus labios una sonrisa cruel y un brillo de júbilo en sus maquillados ojos. En contraste, Rogelio Peñalver, ebrio de remordimientos, sigue hablándole, como tratando con palabras de remediar todo lo que su orgullo y su vanidad desmedida ha desatado.
Daría cualquier cosa, Sara, por solucionar esto. Pero por más que pienso y pienso, no encuentro la solución.
Es que no la tienes, Rogelio. Hiciste bien en aconsejarle a Juan Pablo que renunciara a ella. Que la olvidara. En esas condiciones es imposible que ellos sigan juntos.
Pensar que fui yo mismo el que la llevó allá.
No te acuses, querido. Tú no tienes la culpa de nada.
Sí, sí la tengo, Sara. Aunque trate de disculparme a mí mismo, mi conciencia me reprocha. Estoy como aplastado bajo el peso de los remordimientos.
Bueno, tú no sabías que ella era tu hija.
Y ese es mi castigo. Haber puesto en manos de ese monstruo a mi propia hija. Es algo terrible. Terrible. Terrible.
Así que fue eso. ¡Condenado diablo! ¡Maldito sea mil veces! ¡Ay, qué desgracia, Dios mío! ¡Qué desgracia!
No llores, Dominga. No te pongas así.
La culpa fue mía. Porque yo te lo debía haber dicho. Y por miedo me callé. Por cobarde de basura que soy, no te puse sobre aviso. Tú, de inocente que eres, no sabías lo que ese hombre sentía por ti. Ay, si yo te lo hubiera dicho, ¿verdad?
Quizá de nada hubiera servido, Dominga.
Sí, sí. Porque cuando viste que te habían llevado allí al infierno ese, te hubiera escapado. Ay. Ay, ¿por qué tienen que pasar estas cosas, Dios?
Ya, ya. ¿De qué vale ahora lamentarse?
Ese demonio... lo mataría. Lo que merece es que lo maten. Abusador. Y dice que te quiere. Lo que quería era vengarse, porque tú querías el torcito. Para que no fuera feliz, para desgraciarte la vida.
Eso sí. Mi vida ya no tiene sentido. Me siento tan infeliz.
Y el don Rogelio, ¡ay! ¡Qué corazón tan negro, virgen! ¡Tu propio padre, mija! ¡Ese también merece que lo maten! ¡Le entraría a tequillazo! ¡Desalmado miserable!
Y ahogada en cólera se detiene agitada. Su furia va cediendo al abatimiento. Y mira a Esmeralda, a su querida muchachita, para verla arrebujada en el camastro de aquella humilde choza que durante años le sirvió a las dos de vivienda. Y aflora el sufrimiento a su viejo semblante, y conmovida, sintiendo por ella una lástima infinita, se le acerca despacio, para trémula y vencida preguntar.
¿Y ahora? ¿Ahora qué, mija?
No lo sé. No lo sé.
Ellos me están esperando allá en los samanes. Para que le diga.
No vayas, Dominga.
Pero, ¿cómo se va a quedar la cosa?
Tú y yo solas aquí. Igual que antes.
Pero antes tú no sabías que... Y tu familia, mija, y el doctorcito.
Que se vayan lejos. Y que Juan Pablo me olvide. Esa es la única solución posible, Dominga. La única solución.
Se hace larga la noche con la espera. Una espera que no por angustiosa detiene las manecillas del alargado reloj que ocupa uno de los rincones de la elegante sala de la hacienda. Y que ahora desgrana dos campanadas, acelerando la ansiedad en el corazón de Blanca y la inquietud en el de Juan Pablo Peñalver. Ambos están allí ansiosos por ver llegar a Dominga del Caney, trayendo consigo a Esmeralda o al menos la explicación de su vida.
Ay, qué tardes ya.
Mejor será que te acuestes, mamá. Ya Chana lo ha hecho, rendida por el cansancio. Anda, ve.
Prefiero esperar, hijo.
Será inútil. Dominga tenía tiempo de sobra para haber ido y haber regresado. Luego quiere decir que esta noche al menos no va a volver.
Es que, de todas maneras, no podría dormir, Juan Pablo. Prefiero quedarme acompañándote.
Me angustia más el verte aquí.
Es que es terrible quedarse sin saber. ¿Por qué será que Dominga no volvió? Prometió hacerlo. Tú no has desistido, ¿verdad, hijo?
No, mamá. Pero ahora estoy agotado. ¿Cómo lo estás tú? Anda, vamos a tratar de dormir. Mañana sabremos algo, estoy seguro. Mañana tengo que saber cómo sea. El porqué de la actitud de Esmeralda.
Y el ansiado Mañana de Juan Pablo Peñalver se hace sol y se hace presente. El nuevo día presagioso inunda de luz la hacienda. Temprano se ha levantado Sara para ir rápida a la habitación de su hija. Sus malévolos planes han vuelto a tomar fuerza arrolladora con lo que le confesara Rogelio la noche antes. Y es impetuosa al descorrer las cortinas y al acercarse a la cama donde duerme Graciela para decirle:
Gracielita, hija, despiértate. Vamos, niña, que hay grandes acontecimientos. Vamos, vamos.
¿Qué?
Es que ocurrió lo inesperado, Graciela. El imponderable que yo te decía. Algo que ni podíamos sospechar.
¿Qué cosa? Pero, ¿de qué hablas, mamá?
Ay, del asunto de Esmeralda y Juan Pablo, hija. ¿Y sabes quién nos vino a salvar la situación? El doctor Marcos Malavé, bendito sea.
¿Quién?
El médico del pueblo. Ese hombre horrible que dicen que está enamorado de ella como un loco. Cuando Rogelio la arrastró hasta allí, ocurrió algo entre ellos, ¿comprendes? Y ahora, como comprenderás, después de eso es imposible que Juan Pablo siga al lado de ella.
Bueno, mamá, tal vez las cosas no hayan sido como...
Sí lo fueron. Esmeralda va a tener un hijo.
¿Un hijo de ese? Oh, Dios mío.
¿Te imaginas? En esas condiciones es imposible que continúen juntos. Ese matrimonio se tiene que romper.
Por eso Esmeralda huyó. Debe ser terrible para ella. ¿Y Juan Pablo?
No lo sabe todavía.
¿Y qué va a pasar cuando se entere?
Me supongo lo que tiene que pasar. Que la desprecie, que la abandone. Rogelio me ha prohibido que se lo diga. Está un poco trastornado. Temeroso de que el asunto se sepa.
Claro. En definitiva, mi tío es el culpable de que eso haya ocurrido por llevarla allí.
Bueno, sea lo que sea, se hundió Esmeralda. Qué suerte tenemos, Gracielita.
¿Por qué dices eso, mamá?
Ay, hija, porque hay una cosa que se llama divorcio. Y porque a lo mejor, en definitiva, tú eres la que te llevas el gato al agua. Ay, Graciela, todos mis planes, mis proyectos, han vuelto a renacer. Es como un milagro, mi hija, como un milagro. Bendito seas mil veces, doctor Marcos Malavé.
Ha despertado Juan Pablo Peñalver tras un sueño inquieto. La imagen de Esmeralda pidiéndole no volver a verse no se aparta ni un instante de su mente. Sufre su enamorado corazón y rápido sale de su alcoba y se encamina a la lujosa habitación de Blanca y Rogelio. Pero a ninguno de los dos se encuentra allí. Los busca por toda la casona, pero extrañamente Blanca Peñalver no aparece por ninguna parte. Decidido a saber, se encamina al despacho de su padre y...
¿Quién es?
Yo, Juan Pablo.
Estoy ocupado.
Lo siento, pero necesito saber.
Ya te dije anoche todo...
Tú tienes que saber lo que ha pasado. El motivo por el cual Esmeralda huyó de esta casa. Y ahora no quiere ni verme siquiera.
¿Por qué supones que yo lo sepa?
Porque sí. Porque se desprende de los hechos. Fuiste a hablar con ella con la idea de hacerla deponer su actitud. Y cuando volviste, solo me dijiste que abandonara toda esperanza. Que la olvidara. Que no había solución. Luego entonces, ¿sabes de qué se trata? ¿Por qué tanto misterio? Porque ella no quiere decirme lo que ocurre. Ni tú tampoco.
Juan Pablo, no, No tengo por qué contestar tus preguntas.
Pero yo tengo que saberlo. No puedes seguir aparentando que ignoras las razones que Esmeralda tiene para actuar así. Tú las conoces, estoy seguro. Dime por qué ha hecho eso.
Si ella no te lo dice, menos te lo diré yo.
¿Pero por qué? ¿Por qué esa reserva? ¿Crees que puedo cruzarme de brazos y dejar las cosas como están? Después que todo parecía arreglado, ella se aparta de mí. Tengo derecho a una explicación.
A veces, por mucho que uno se esfuerce, Juan Pablo, no puede conseguir lo que desea. Confórmate. Piensa que el destino se opone a que ustedes sean felices. Renuncia a Esmeralda.
¡Pero es mi mujer! ¡Estamos casados! Fue mía. Me ama, lo sé. Y yo la adoro.
Aún así, Juan Pablo, ve pensando en una anulación de ese matrimonio o en el divorcio.
Anulación. Divorcio. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque así tiene que ser. ¿Lo oyes bien? Así tiene que ser.
Muy bien. Si nada quieres decirme, voy a buscar a mamá. Y ella sí me lo dirá.
Blanca no sabe nada. Luego nada podrá decir. Y dudo mucho que llegue a saber. Entiéndelo de una vez, Juan Pablo. Tu único camino es el olvido y el divorcio. O la anulación.
Esmeralda, mi hija. No has podido dormir, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Qué palabra podría usar para consolarte? Es una cosa demasiado triste, mija. Demasiado triste.
Sí, Dominga. Muy triste.
Podías estar tan contenta, casada con el hombre que ama, sabiendo ya que eres hija de los Peñalver, que vas a ser madre. Sin embargo, maldito sea el causante de tu pena. Los causantes, porque no es uno, ¿eh? No es uno solo. El diablo de Malavé y el don Rogelio, los dos.
Ya, Dominga, ya. Y por favor, no le digas nada a nadie. No quiero que nadie más sepa de mi dolor. Nadie más.
Y no te me eche a morir, ¿eh? No te me eche a morir. Voy a hacerte un cocimientico para que te dé tranquilidad. ¿Quién? Ah, usted.
¿Qué pasa? ¿Quién ha llegado, Dominga? ¿Quién?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.